Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este miércoles 25 de septiembre a la rueda de prensa para dar a conocer los resultados del seminario sobre agravio y justicia y sus actividades de cierre, como son unos conciertos de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, artistas y activistas. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Jorge Ramírez Plasencia, jefe del Departamento de Sociología. Bienvenido. Nos acompaña la doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez, integrante del seminario sobre agravio y justicia, así como la doctora Paloma Villagómez, integrante del seminario sobre agravio y justicia, el doctor Carlos Rafael Hernández, integrante del seminario sobre agravio y justicia, y el doctor Jaime Torres Guillén, integrante también del seminario sobre agravio y justicia. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Jorge Ramírez Plasencia. Adelante, doctor.
Buenos días. Muy breve, solo para agradecer el interés de los medios, de los diferentes periodistas que, si no están aquí presentes, seguramente podrán seguir la transmisión. Tenemos mucho interés en presentarles pues, la actividad de un seminario que ha venido funcionando de manera muy calladita en el espacio académico del Departamento de Sociología, pero que cada vez ha estado realizando actividades importantes que vinculan el trabajo académico con las preocupaciones públicas. Eso me parece muy digno de resaltar de este seminario que arrancó en el año 2022 gracias al empuje, al liderazgo del doctor Jaime Torres Guillén, que aquí nos acompaña. Y a partir de ese año para acá, pues durante prácticamente todos los años ha tenido actividades ininterrumpidas de reflexión sobre temas públicos muy variados, pero que seguro son de importancia capital para la sociedad jalisciense en primer lugar, pero la reflexión también tiene una mira nacional y global. En ese sentido, pues el día de hoy hay algunas novedades que ellos pasarán ahorita a explicarles. Muchas gracias por el interés, gracias por la ayuda que siempre recibimos de Prensa UDG. Así es que, gracias.
Gracias, doctor Jorge Ramírez Plasencia. Ahora escucharemos a la doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, voy a hablar yo acerca de las conclusiones a las que llegamos con respecto al tema del imperio alimentario, la industria ganadera y el sufrimiento animal. Y bueno, algunas de estas fueron que la industria ganadera es uno de los engranajes más importantes del imperialismo capitalista. Es evidente que su colosal incremento y su capacidad de concentrar la producción, esto es, crear monopolios. La ganadería industrial mantiene conexiones con otros monopolios como la industria farmacéutica, la de los pesticidas, agroquímicos y fertilizantes. Estas tres últimas, principalmente para obtener los granos transgénicos como soya y maíz que se utilizan para alimentar al ganado. Y por supuesto, con compañías distribuidoras y procesadoras de alimentos a nivel mundial. Esta colosal producción ha traído consigo deforestación, extinción de especies, degradación de la tierra, eutrofización, derroche de grandes cantidades de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, despilfarro de energía y, por supuesto, un sistemático sufrimiento animal. Esta industria no solo pone en entredicho la justicia ambiental, sino también la justicia social, pues se estima que cerca del 80% de la superficie agrícola mundial se utiliza para alimentar al ganado, mientras existen millones de personas padeciendo hambre en el mundo. ¿Y qué decir de la justicia interespecie? Pues es común el horror en las granjas industriales. Se agudiza más este último problema porque contamos con suficientes evidencias de la emotividad, afectividad y conciencia de estos animales. Más aún, consumir los cuerpos de estos animales o sus derivados es totalmente innecesario, porque podemos nutrirnos con proteínas de origen vegetal y diversas instituciones internacionales avalan la alimentación basada en plantas. Esta alimentación no solo reduciría o erradicaría el sufrimiento de los animales no humanos que se encuentran dentro de estas granjas industriales, sino además reduciríamos el uso de tierra para producir alimentos en un 76%, reduciríamos las gases de efecto invernadero en un 49% y la eutrofización en un 50%, con lo que estaríamos contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se mostró que ya existen proyectos comunitarios que evidencian la viabilidad de alimentarnos a base de plantas, como es la de la colectiva en Argentina. A su vez, se mostró la necesidad de politizar el consumo de proteína animal, es decir, comprender que la alimentación cárnica es una ideología patriarcal, colonial y capitalista. De las clases poderosas se impusieron a toda una sociedad desde tiempos antiguos y se justificó este consumo bajo el supuesto de que alimentarnos con la carne era indicador de poder, fuerza y desarrollo. En nuestro país se introdujo el ganado durante el colonialismo y se desprestigió la alimentación indígena basada principalmente en maíz, chile y frijol. Por último, la ideología capitalista, avalada por otras instituciones como el derecho, que objetivó a los animales desde tiempos romanos, presenta los cuerpos de estos y sus derivados como meras mercancías, esto es, valores de cambio, negando y ocultando los daños ambientales, los daños a la salud pública humana y, por supuesto, el indecible sufrimiento animal. En suma, la lucha contra este sistema implica vincular los diversos agravios ejercidos hacia humanos y no humanos. Muchas gracias.
Gracias, doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez. Ahora escucharemos a la doctora Paloma Villagómez. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera compartirles algunas de las discusiones que tuvimos en uno de los ejes del seminario, que podríamos englobar como en estas tres categorías centrales sobre poder, desigualdades y violencias en el sistema alimentario. Contamos con la participación de expertas y expertos nacionales e internacionales para tocar estos temas. Y bueno, parte de lo que discutíamos es cómo pues actualmente y desde hace varias décadas ya el sistema alimentario mundial experimenta un proceso de hiperconcentración de poder en una oligarquía agroindustrial que controla alrededor de 80% del mercado de productos agroalimentarios y que decide prácticamente sobre todos los procesos de este sistema, desde la producción, la distribución, la comercialización de los alimentos, contando con la colaboración o incluso con la subordinación de los marcos regulatorios de los estados nacionales. Sin embargo, este sistema, que aparecería como plenipotenciario, se encuentra en una crisis aguda en este momento a partir justamente de sus contradicciones internas. Es un sistema industrial, capitalista intensivamente, que ha agotado los recursos de los que depende, ¿no? Tanto del medio ambiente como de la fuerza de trabajo humana. Están estos al límite de su explotación, digamos. Y al mismo tiempo, el fin al que se supone que debería atender, que es la alimentación de la población, pues también está comprometido porque actualmente coexisten todavía en la población hambre, alrededor de 10% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa y esta situación convive con, aparentemente de una manera paradójica, con enfermedades derivadas o asociadas directamente con cómo comemos y lo que comemos, ¿no? Que pueden ser las enfermedades crónico-degenerativas, el sobrepeso, la obesidad, etcétera. Y bueno, en el seminario tuvimos acceso a un montón de muy buenas razones por las que sería bastante razonable justamente reestructurar este sistema. Sin embargo, también vimos cómo, a pesar de lo nocivo que es su organización y su estructura en este momento, ha logrado legitimarse justamente gracias a narrativas que se sostienen en eso, ¿no? Como en retórica y en discursos, que lo proyectan justamente como indispensable, ¿no? Como ya lo mencionaba la doctora Lucano. A pesar de que 75% de los alimentos que consumimos todavía son producidos en modos de producción campesinos, ¿no? Entonces, en realidad no dependemos de esas grandes industrias, pero en el imaginario social y económico y político parecería que así es, ¿no? Gracias justamente al acompañamiento de organizaciones civiles que estuvieron en el seminario, y ustedes pueden acceder a las sesiones en las que nos compartieron su trabajo. Sabemos pues que la mayor parte de la alimentación mundial depende del campesinado, es que sin embargo trabaja en condiciones de continua precarización económica y social. Se ha agudizado la pobreza del campesinado, hay una falta de reconocimiento económico y social también a su trabajo, y además están crecientemente expuestos a violencias de distinta naturaleza que apuntarían justamente hacia su extinción, la extinción del campesinado como pequeños productores, para convertirlos en justamente empleados de estas grandes industrias, ¿no? Y esto, a pesar de que se nos puede plantear como fuentes de trabajo, etcétera, en realidad lo que implica la salarización del campesinado y la precarización de su papel como, como productor y también como trabajador, es exponerlo a violencias económicas y también físicas, y comprometer, por supuesto, nuestra capacidad de alimentarnos. En el seminario conocimos algunas experiencias en las que en industrias nacionales, incluso locales, las condiciones laborales han derivado en la muerte de los trabajadores como resultado de descuidos, de negligencias, que han sido claramente solapadas por la falta de normas o de sanciones a estas irregularidades. Pero también hay que decir que esta precarización de las vidas campesinas no es nada más una maniobra del mercado. También han emergido nuevos actores o viejos actores que ahora han incursionado en actividades nuevas y que están presentes en todas las fases de la cadena de suministro, y me refiero en concreto al crimen organizado y a otras formas de violencias. Que también analizamos en el seminario. En particular, tuvimos una mesa sobre el caso del gigante agroalimentario y la participación de crímenes, de organizaciones del crimen que intervienen en el acoso, la extorsión, el cobro de piso a productores de limón, de aguacate, pero también están presentes en las fases de la distribución, de la comercialización, y llegan incluso a controlar los precios para el consumo en las comunidades locales, afectando ya directamente a los consumidores, ¿no? En el seminario también quisiera enfatizar esto, en la medida en que estaba dirigido también a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, siempre tratamos o procuramos alguna especie de equilibrio después de estos panoramas que pueden ser pues realmente desconcertantes y en algunos casos pues entristecedores. Tratamos de siempre también mostrar formas de organización, de la subsistencia, de resistencias desde la sociedad civil, las organizaciones campesinas, justamente que se han organizado para resistir a los embates de la industria, o para comunicar a la población los riesgos a los que estamos expuestos, pero también algunas soluciones al alcance, ¿no? Entonces, conocimos de comunidades organizadas en torno a otros modelos de producción y a otras maneras también de organizar la subsistencia que no sea solo centrada en los individuos, sino también en las colectividades, y tratando de crear relaciones, vínculos directos entre quienes producen y entre quienes consumimos. Fue, me parece, una premisa importante del seminario, en todos los temas que tocamos, tratar de mostrar también experiencias que mostraran la salida, ¿no?, digamos, a todas estas perversiones. Gracias.
Gracias, doctora Paloma Villagómez. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Rafael Hernández. Adelante.
Gracias, buenos días. Yo les voy a dar un muy breve recorrido sobre lo que ha sido el seminario de Agravio y Justicia. Si me ayudan con la presentación, por favor. El seminario permanente de Agravio y Justicia comenzó como un esfuerzo del doctor Jaime Torres, quien nos convocó y junto con el doctor Jorge Ramírez, el jefe de departamento, comenzamos en mayo del 2022. Y en aquel año las temáticas del seminario se centraron en conocer la experiencia de pobladores de diversas localidades, de diversas colonias, barrios del área metropolitana de Guadalajara, para mantener una vida digna, una calidad de vida frente a diversas circunstancias de acoso, deterioro, digamos, del ambiente, de sus territorios, de la vida en general, ¿no? Por ejemplo, situaciones de contaminación por parte de industrias, de acoso por parte de intereses económicos o políticos, fue parte de lo que en aquel 2022 estuvimos conociendo. Para el año 2023, el año pasado, conversamos acerca de la cuestión urbana, sobre las políticas de la ciudad frente a procesos de despojo de los lugares, de los espacios públicos, y procesos, por ejemplo, como el de la financiarización de la vivienda, ¿no? Es decir, el hecho de que las viviendas dejen de ser, dejen de tener una lógica de ser para que las personas las habiten y convertirse entonces en mecanismos de especulación financiera, de formas de inversión, que lo que generan es expulsión de las personas, de los lugares que se van encareciendo, expulsión hacia las periferias, en donde muchas veces las condiciones no son las más óptimas para la vida cotidiana. Y estuvimos conociendo también formas de organización barriales, comunitarias, para tratar de impedir o de mejorar esa circunstancia. Y durante este año, ya como lo comentaron mis compañeras, la doctora Lucano y Villa Gómez, nos interesamos en conocer los procesos de reconversión sobre una experiencia humana elemental, como es la del comer, que se ha sufrido a causa de estos imperios alimentarios que ya explicaban, que es básicamente la agroindustria con diversos mecanismos, por ejemplo, entre ellos el del sufrimiento animal, que lo que hacen es modificar las dietas, los patrones de consumo, las temporalidades de lo que las poblaciones consumían tradicionalmente, generando afectaciones, ¿no? Para la salud, para la economía, para los entornos ambientales, etcétera. Entonces, pues a lo largo de estos 3 años, en este seminario hemos podido construir un conocimiento junto a comunidades campesinas, organizaciones barriales, movimientos políticos, periodistas, así como diversas académicas y académicos que pues nos han hablado, ¿no?, de este proceso, digamos, de acoso, de sufrimiento que las poblaciones estamos viviendo a nivel global, pero específicamente en el caso del área metropolitana de Guadalajara, y los esfuerzos que existen, y existen muchos y variados, justamente por contrarrestar estas situaciones. Y bueno, pues finalmente habrá algunos eventos de cierre, que es parte de lo que nos convoca aquí y que, bueno, se explicará más a fondo.
Gracias, doctor Carlos Rafael Hernández. Ahora escucharemos al doctor Jaime Torres Guillén. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Sí, el tema del seminario de este año 2024 textualmente se llamó Imperios Alimentarios, Reflexiones. Estudios, reflexiones y prácticas para enfrentarlos. Entonces, se tuvieron trabajando 3 ejes. El primer eje, que tenía que ver con el estudio de una explicación de cómo funciona los imperios alimentarios, digamos un trabajo más académico, más de investigación, pero también vinculamos o articulamos este eje con otros dos que tienen que ver con la guerra contra las vidas campesinas y el sufrimiento de los animales. Regularmente estos temas están pues fragmentados o por lo menos no están tejidos en un análisis puntual, y lo que tratamos de hacer fue articularlos con actividades variadas, ¿no? O sea, las actividades no solamente fueron conferencias magistrales, sino también fueron conversatorios, foros y mesas de trabajo en donde se podía nivelar, por decirlo de alguna manera, los contenidos de análisis hacia el público en general, porque como bien lo planteó el doctor Jorge, nuestro interés no solamente es un interés de divulgación académica, sino también un interés de divulgación pública, es decir, que el seminario está abierto a las personas en general. Y uno de los ejes que no, bueno, que ya se habló un poco, aunque quisiera abundar un poco más en ello, es el tema de las vidas campesinas. El eje del sufrimiento de los animales lo sintetizó la doctora Nelly, y el tema prácticamente de la agroindustria, que es el eje de los imperios alimentarios, la doctora Paloma. Y quisiera yo prácticamente decir algo muy breve con respecto al tema de las guerras sobre los campesinos y las campesinas. En el seminario lo que tratamos de hacer fue invitar a un colectivo, una organización que ha tenido una experiencia muy complicada, muy difícil con la empresa Nutrilite sobre unos diferendos sobre tierras. Pero no solamente es el problema de las tierras, de la recuperación de las tierras, sino tiene que ver también con el impulso por despojar a las comunidades campesinas de cierta región de Jalisco, en especial de Limón, cerca del Grullo, de unas hectáreas que le pertenecen a las comunidades, ¿no?, campesinas. Esto se complica porque no solamente es el tema de invadir las formas de alimentación con las narrativas de la agroindustria, sino además las violencias contra las vidas campesinas, que implica su destrucción de un progreso cultural que tienen en sí mismo, reprimido por no nada más el Estado o la gran industria, sino por los criminales. Y además de eso, el desconocimiento o la falta de reconocimiento, como bien lo dijo la doctora Paloma, de el sustento humano básico, cerca del 70 o 75% que producen las campesinas o los campesinos para alimentar las grandes ciudades. Entonces, ese trabajo que lo articulamos con la organización internacional ETC Group, que nos ayudó también a elaborar un taller para discutir el problema o la cuestión de si realmente la agroindustria alimenta o si tendríamos que replantear las formas del comer, fue muy importante. Y bueno, vamos a cerrar en la lámina que trajimos, están los dos flyers en los que pues se anuncia el cierre del seminario, con dos compañeras que son artistas, pero también son activistas sobre el derecho de los animales, que son Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. Van a presentar el viernes 4 de octubre a las 11 de la mañana en el edificio H, sala 2, creo, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, un conversatorio que se llama La Vida de los Animales. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, presentarán un concierto gratuito, nada más que las personas interesadas tendrán que inscribirse en el link que está ahí en el flyer, un concierto que le llaman Familia Multiespecie. Ellas son pues unas artistas reconocidas, ¿no?, en el ámbito nacional e internacional, y nos gustaría mucho que pues hiciese una difusión amplia sobre su participación tanto en el cierre del seminario como en el concierto que será en el café Concert o Concert Café del Centro Cultural Universitario, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias, doctor Jaime Torres Guillén. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de UDG. ¿Quiénes han participado a lo largo de estos seminarios? Es decir, académicos, activistas, que nos pudieran compartir un poco de quiénes son los especialistas que han participado.
Bien, Tuvimos dos conferencias magistrales. La primera conferencia la abrió el doctor Eric Hall Jiménez, que es un experto especialista en el tema de la alimentación. Tiene una amplia trayectoria, él ya es jubilado, pero participó con la inauguración del seminario, planteando precisamente la discusión sobre los imperios alimentarios. Pero también estuvo presente la doctora Marta Tafalla, doctora investigadora de la Universidad de Madrid, y ella nos presentó una conferencia magistral sobre el tema de, no recuerdo qué fue, sobre alimentación basada en plantas, exactamente. Bueno, ellas dos, no sé si me quieren ayudar las compañeras y compañeros para, o quieren que yo le diga. Bueno, ellas, esos fueron los dos ejes, digamos, las conferencias magistrales, pero también hubo mesas de trabajo que estuvieron integradas tanto por alumnas y alumnos, pero también por académicos y académicas, como por ejemplo estuvo el doctor Julio Muñoz Rubio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Estuvo pues la doctora Nelly Lucano también participando. Participaron la colectiva por la autonomía, así se llama, el colectivo por la autonomía, que es una organización del Grullo, junto con campesinas, mujeres todas, de la comunidad de Limón. Y estuvo trabajando también la colectiva de comedores populares, ¿no?, en Argentina, una organización feminista, antiespecista y en general feminista. Y ¿quieres? Estuvo también la organización internacional ETC Group, pero estuvieron las compañeras de Latinoamérica, Verónica Villa y Ramón Vera del suplemento de la jornada Hojarasca. Y se me olvida, sí, adelante.
Adelante, doctora.
Gracias. Sí, yo quisiera también destacar la presencia de periodistas, hombres y mujeres que desde el periodismo están investigando el tema en particular de las violencias en el sistema agroalimentario. Tuvimos una mesa que tocaba puntualmente este tema y contamos con la participación de Agustín del Castillo, de Lauro Rodríguez, de Marta Guillén y de el periodista Heriberto Paredes, ¿no? Y yo quiero destacar en particular esto porque son ellos quienes han estado, el periodismo, ¿no?, el periodismo de investigación, el periodismo independiente, el que ha estado también como en la punta de lanza de la información que tenemos sobre estos temas en este momento.
La siguiente pregunta.
¿Qué ha faltado para lograr una verdadera reestructuración del sistema alimentario? ¿Voluntad política? ¿Qué, desde la academia, cuál es la opinión?
Bueno, la cantidad de intereses y la concentración justamente del poder económico y político que organiza justamente este sistema industrial global ha sido, ejerce, digamos, un poder realmente dominante y justamente pues estas interconexiones para permitir ciertas o darle privilegio a ciertas formas de producción, a privilegiar ciertas formas de comercialización, ofrecer ciertas facilidades para la producción en los territorios, a pesar de que constituyan despojos a la producción local, a los territorios locales, etcétera, pues sí nos habla como de una colaboración bastante estrecha entre el poder económico y el poder político, ¿no? Los actores económicos del sistema global se caracterizan por ser extremadamente eficientes en esta práctica de lobbying, ¿no?, por acercarse al poder político e intercambiar intereses, favores, etcétera, y entonces realmente ha logrado comprometer las voluntades políticas. ¿Qué faltaría? Pues un reconocimiento de que esta relación tendría que tomar distancia, que hay regulaciones que tendrían que cobrar fuerza, que hay que priorizar la reconstrucción de las capacidades locales para alimentar a sus poblaciones, y un reconocimiento también de la urgencia de reconstruir la relación con el medio ambiente y la alimentación, ¿no? Y eso, pues sí, implica voluntad política, porque implica restringir actores económicos locales y globales extremadamente poderosos.
Adelante, doctora Nelly Lucano.
Gracias. Bueno, sí, así como un poco siguiendo esta línea, efectivamente creo que hace falta crear redes entre diferentes problemáticas, diferentes injusticias, diferentes agravios, y no reducirlo solamente a la especie humana, vuelvo a insistir, sino también vincularlo con otras especies animales. Por otra parte, tomarnos en serio a nivel académico, a nivel social y a nivel institucional todos los datos o todas las evidencias que tenemos en torno, ya sea a los diferentes daños que ocasionan diferentes formas de alimentarnos, incluso tomarnos en serio todas estas instituciones, ¿no?, que hablan de objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo seguimos promoviendo alimentaciones insostenibles. Entonces creo que nos falta abandonar ciertos intereses, ¿no?, que están ocasionando mucho daño a humanos y no humanos. Entonces, todo eso, ¿no? Falta vincular muchísimas otras cosas, y por supuesto también el tema académico con la sociedad, ¿no? Hacer un vínculo directo, porque eso creo que nos hace falta bastante.
En caso de que no se tomen las acciones pertinentes de acuerdo a todos estos datos que han manejado, ¿cuál sería el panorama?
Doctor Jaime Torres.
Sí, uno de los ejes de trabajo del seminario con todas las temáticas tiene que ver con el asunto de las prácticas, y me parece que sería muy importante que se tomara en serio el llamado a que las instituciones, para el caso de la alimentación, tomaran muy en serio el contenido de lo debatido en el seminario y de todo lo que todavía no se discute. Porque podemos encontrarnos que en diferentes instituciones públicas el tema de la alimentación no ha sido abordado hacia el interior de las instituciones, ¿no? Es decir, los tipos de alimentación que se ofrecen en las instituciones, los discursos, los mensajes, sigue siendo lo de la agroindustria, no son los derivados de los estudios, de las discusiones y los debates, y entonces eso es una lucha perdida al interior, ¿no? Hay una lucha perdida al interior porque a pesar de que hay conocimiento, hay saberes, pues no se siguen en los niveles normativos institucionales.
La siguiente pregunta.
Si nos pudieran recordar cuándo es el conservatorio y la clausura, por favor, la hora y el lugar.
El conversatorio es el viernes 4 a las 11 de la mañana, en el edificio H, sala 2 del CUCSH. ¿Es el auditorio 1? Ah, ok, en el auditorio 1, perdón, pero es en el edificio H. Y el concierto es el mismo viernes 4 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario, en el Café Concert, se llama el espacio.
Muy bien, pues ya no hay más preguntas, no sé si guste agregar algo a alguien. Si no, pues así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron presentes y a los que nos siguieron por redes sociales. Y agradecer sobre todo la difusión que hagan de los resultados del seminario sobre agravio y justicia y sus actividades de cierre, como ya lo acaban de comentar las fechas, y pues desearles a todos que tengan un muy buen día.